Vamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Él es parte de la familia Duna.
Soy un hijo ilegítimo de alguna manera, pero
sí, pero no olvidado.
No olvidado,
exacto. No, está presente. Exacto. Presente en deberíamos empezar a invitarte a las fiestas y a la,
eso, sí, eso, en calidad
a las ocasiones. Claro, Andrés Valdivia. Que es ingeniero de formación, tiene un Master in Arts de la Universidad de Nueva York, trabajó acá durante un largo tiempo.
Largo rato, sí,
acá en Radio Duna, también en Revista Capital, músico además, empresario y ahora escritor. Escritor, bueno, de un libro que es presentado como novela.
Es bonito el debate que se ha dado, porque, pero claro, mi editora dice que es novela.
Es novela, claro.
Y yo no tengo suficiente como pedigrí académico para discutirle, ¿cachai? Y digo, okay. Pero mucha gente dice, claro, que es como una crónica o un testimonio. Me gusta más crónica que testimonio, porque testimonio como que uno lo escucha por default es llorón, ¿no es cierto? Un testimonio.
Y este es un libro, bueno, el libro cuenta, ya vamos a entrar en detalle en eso. Cuenta una historia que es durísima. Historia vivida por Andrés y por su familia, particularmente por uno de sus hijos, quien es presentado acá en el libro como Jota, quien fue diagnosticado de muy chiquitito con una leucemia además tremendamente agresiva, que lo hace pasar a él y a toda su familia y en específico a Andrés Valdivia por un calvario.
Sí.
Es difícil encontrar las palabras, Andrés, para describir este libro.
Sí.
Es además en términos de género es también
ambiguo,
es complejo. Descríbelo tú, porque
mira,
es una travesía y es un camino que tú exploraste y que tú nos presentas en Detén el invierno, así es como se llama este libro de MC.
Sí, el 2018 a mi hijo menor en ese entonces, a los 2 años le diagnostican esta leucemia, una leucemia, como decís tú, muy violenta y en un tratamiento donde todo fue de mal en peor. Y yo te diría que el libro básicamente son los recuerdos hoy de ese proceso, por lo tanto con una cierta distancia que me permite a mí también reírme, encontrar observaciones que quizás hice en ese minuto pero que hoy día me hacen más sentido. Y yo te diría que lo que tiene de novedoso o de especial son varias cosas. Yo soy bien exhibicionista, por lo tanto no me costó nada contar cosas bien privadas de lo que nos pasó, porque además considero que si uno no las cuenta y no es crudo en contarlas, lo que queda es un testimonio bien llorica de me pasó esto, sufrí tanto, punto seguido, punto final, digamos. Entonces yo necesitaba también encontrar algo que redimiera esa propia historia. Y por otro lado, yo creo que lo que tiene también de especial es de que en un tiempo donde los hombres no somos como muy, no tenemos mucho, hemos pasado de moda, lo que me parece que es fantástico, son raras las historias de oncología pediátrica contadas por hombres. Casi no existen, porque es un mundo de mujeres. Es un mundo de madres, es un mundo de entonces los hay papás, pero los papás aparecen, son cameos, ¿sí? Aparecen en la noche a alojar con los niños, o de repente, qué sé yo, hay otros más que están más motivados, que sí están en la pelea de la clínica, porque probablemente están ganando plata para pagar el tratamiento, etcétera.
Claro,
es un tema bien complicado. Pero, y es un mundo de mujeres. Entonces, circular como hombre en ese mundo de mujeres también es una cosa muy especial. Y a mí me cuesta pasar por la vida no observando lo que me pasa alrededor, ¿sí? Yo ahí digo en el libro de alguna manera que hay dos tipos de personas. Las que van a un museo y ven una obra, y las que van al museo y ven a la gente viendo la obra, ¿sí? Yo soy de los segundos. A mí me interesa la gente. Entonces, imagínate, en 2 años de tratamiento estuve casi 6 meses internado con mi hijo todos los días. Descubrí un mundo que nadie conoce, porque además, estadísticamente, para que te haya una idea, solo 500 niños son diagnosticados con cáncer en Chile al año. Entonces, no es que sean contra 50.000 adultos, Polo, ¿cachai? Entonces, la proporción es tan baja que uno se mete en un mundo que nadie conoce y que nadie quisiera conocer, pero que está repleto de ritos y de personajes. Y bueno, esos mismos personajes y esos ritos me permitieron a mí pasar por eso, si no, no habría podido.
Es una, claro, puede ser que estadísticamente sea poco significativo, pero es devastador para cada uno de los casos.
O sea, es un,
¿no?,
caso como si fuera, sí, po.
Y tiene, en ese sentido, es una bomba atómica en una familia,
¿eh? Es feroz.
Cuando se habla de enfermedades catastróficas,
la palabra catástrofe es real.
Es real, absolutamente.
Es una catástrofe emocional y financiera para el 99% de la población, ¿eh? Y entonces tú estás permanentemente aterrado por tu cabro chico, pero al mismo tiempo estáis en una crisis matrimonial y al mismo tiempo estáis tratando de conseguir, o sea, asustado porque se desborde el presupuesto, peleando con Lisapre, consiguiendo, o sea, no consiguiendo remedios, sino que asustado por ciertos síntomas que veis saliendo al pasillo, aprendiendo medicina para no sobre reaccionar, porque tú tenés que también construir una relación con el equipo médico. Y yo veía papás y mamás que eran los papitos pesados, digamos, que aparecían en el pasillo exigiendo cosas. Yo no entendía, estaban aterrados, pero empezaba a generar una relación muy mala con la gente que está cuidando. O sea, tenés que saber quién es el policía malo, quién es el policía bueno, quiénes son tus aliados, quiénes no. Es un mundo en sí mismo, completamente aislado del resto de la humanidad. Y que bueno, y con el tiempo, y de eso un poco se trata el libro, o es una de las razones por las cuales yo lo hice, es muy difícil salir, Polo. O sea, por varias razones, por las heridas que quedan eventualmente emocionalmente, pero también por cosas muy triviales. Uno se hace adicto al equipo médico también, porque es el único lugar donde te sentís seguro. Entonces, por ejemplo, cuando nos mandaban para la casa, claro, después de 4 meses de estadía, todo el mundo saltaba una pata, bien, llegaron a la casa, lleno de globos, qué sé yo, y el cabro chico estaba feliz, circulaba, pero yo estaba aterrado, porque no había una enfermera en el pasillo que me atendiera cuando el pulso de mi hijo subía a 240, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. Y entonces, un mundo en sí mismo. Y me pareció que era interesante retratarlo.
¿Cómo adoptas o cómo defines, por así decirlo, la voz de esta narración? Estamos conversando, les recuerdo, con Andrés Valdivia a propósito de su libro Detén el invierno.
Mira, buena pregunta. Me pareció que la voz tenía que ser una voz rabiosa. Me fue saliendo, ojo, yo como no soy un literato, por lo tanto no me senté a pensar en un libro, sino que fui como escribiéndolo muy rápido, en un mes. Yo te diría que solamente paré a estructurar un poquitito el arco dramático, saber qué capítulos poner acá o allá, y a poner como los títulos de los capítulos, los recuerdos que para mí eran más relevantes para que se entendiera lo que quería transmitir. Y la voz no me quedó otra voz que la de la bronca, y al mismo tiempo un poco de la radicalidad. Pasa, el lenguaje solo podía ser radical, por eso yo me sé que me estoy preguntando, porque está lleno de puteadas y de garabatos terribles y de metáforas monstruosas, que es un poco como soy yo y como me sé expresar, pero al mismo tiempo porque si esto tenía una prosa alambicada y llena de metáforas, eventualmente también tú estás edulcorando una experiencia que es, o sea, no hay nada más real, digamos, ¿cachai? Entonces, que está llena de cuerpo por todos lados, porque es una enfermedad física, está llena de emociones súper radicales también. Entonces es difícil sentarse a escribir como si uno estuviera en la corte del rey whatever, ¿cachai?
Claro, estaba pensando ahí que una mala figura en la que voy a usar, porque es impropia, porque es políticamente incorrecta, pero hay ciertas cosas a las que solo se puede responder con un combo en el hocico.
Exactamente. De acuerdo. Está muy bien dicho, Polo, porque es cierto.
Y esa es la sensación que uno le queda con, claro, tú dices, lo escribí muy rápido, pero proviene de una... Es una pulsión, pero proviene de una... un caldo, digamos, que se fue cocinando lentamente durante mucho tiempo hasta que ya...
Hasta que estalla, ¿no? Y brota, y yo creo que también ahí aparecen como también como los derroteros que tienen que ver como con la masculinidad, Polo, porque está mucho más permitido sufrir para las mujeres, por eso están todas juntas, digamos, como una aquelarre de sufrimiento. Pero al mismo tiempo, culturalmente está súper disponible, y de hecho está instalada la idea de que las madres sufren más ante la muerte de un hijo que los padres. En mi experiencia, por lo que yo he visto, quedan los dos hechos un trapo, digamos, no se recuperan.
De hecho, hay gente que te decía, bueno, vas a tener que preocuparte de tu hijo
y de tu mujer. Claro, a eso mismo me refería. Entonces, a mí, yo no estaba necesariamente estoico, pero estaba firme y combativo, ¿sí? Para usar lenguaje castrense, ¿eh? Porque tenía que estar súper atento. Porque son ese tipo de procesos en los cuales, si tú ponís, si engancháis y bajáis a cuarta, te desarmáis. O sea, tenés que mantenerte a quinta y cruzar los dedos para no... Tú eres maratonista, ¿eh? Hay un momento en el que... Yo no soy, que se debe notar en la pantalla. Pero hay un momento en que, si tú cruzas un umbral hacia abajo, no puedes terminar, ¿no es cierto? Si te entonces tenés que seguir y cruzar los dedos para llegar al 42. Y en eso estaba yo. Y toda esta fiaca me vino mucho después, a los 2 años de que Julián ya estaba, de alguna manera, como diría yo, cruzando el umbral de la sobrevivencia estadística. me empecé a dar cuenta de que nadie, incluso los afectos más cercanos míos, tenían idea de lo que yo estaba pasando. Y que de alguna manera yo me sentía muy culpable de tener que, o sea, de no saber cómo manejar mis emociones cuando yo se supone que debería estar agradecido, ¿sí? Y que el agradecimiento debería ser el único ánimo que me gobernara, y sin embargo estaba pero completamente asfixiado. Hay una cosa megalómana en el sentido de que uno siente que vio algo y vivió algo que nadie más en la calle, nadie más sabe, por lo tanto te sentís muy solo, y no es trivial conectar con otros, ¿eh? Porque, y tiene toda la razón, la gente no está entrenada a conversar de esto, ¿eh?
De hecho, claro, tú describes en el libro, en general, esas relaciones y esas conversaciones, y siempre incómoda, sí, nunca sabiendo. Sin haber tenido la experiencia.
Ya sabéis cómo comportarte si le pasa a alguien, ¿o no? Es un buen manual de cortapalo.
No sé si me queda tan claro.
Mira, en general, el silencio es muy, muy bueno.
Eso estaba pensando, un poquito. Menos es más en este
claro
caso.
Yo me imagino que lo que uno quisiera escuchar es tener de cerca la gente que te transmite la convicción de que están disponibles, pero que no hinchan, claro. ¿Cachai? Porque muchas veces la gente viene a aliviarse ellos de su propia angustia, y la palabra cáncer infantil en un niño de 2 años es también una, es como, yo pongo un ejemplo que también es malo, pero lo voy a usar, es que, ¿cachai? Que de repente así como grupos de amigos, 10 amigos, matrimonios que llevan toda la vida, de repente uno se separa, y las otras mujeres del equipo dicen, oye, no traigas este gallo para acá, que te va a empezar a, ¿ah? Como que hay uno que se sale de esto y empieza a correr una ola de desazón en todos los matrimonios. Ya, lo mismo pasa acá, tú decís cáncer y amigos tuyos que están completamente seguros y están bien, digamos, empiezan también a cacharse que la vida es todos esos clichés de que está todo colgado de un hilo, ¿eh? Y reaccionan de maneras que son raras, te abandonan o te sobrecuidan, ¿eh? Entonces es muy difícil, uno hace amigos nuevos, pierde otros, y como te decía, te cae pegado un poquitito en el oncouniverso, y también, bueno, veis cosas que no queréis volver a ver nomás, o sea, ver niños morir, que fue lo que más me impresionó a mí, no verlos agonizar, sino que levantarse una mañana en la clínica que ya no estuvieran, es muy injusto.
Estamos conversando con Andrés Valdivia a propósito de su libro Detén el invierno, en el que él relata esta experiencia, esta durísima experiencia de...
Pero tiene humor, Polo, ¿tú lo leíste?
No, lo leí, ya. Sí, lo leí.
Para que no crea la gente que se va a sumergir en un dramón que no va a poder salir.
Y es un libro, es que en ese sentido te sorprende mucho. Ah, porque, claro, está... de hecho, lo dice Marcela Serrano, ¿no es cierto? En la contratapa dice, el dolor es cosa seria, también el humor. Y efectivamente está tratado... No es que el tema esté tratado con humor. ¿Cómo expresarlo? Porque está... O sea, uno vive contigo...
la tragedia, pero también lo absurdo de que se ve, claro.
Pero entiende muy bien... el por qué tú no terminas atrapado en la tragedia.
Que es una cosa súper adictiva, la tragedia, para la gente. Muy adictiva.
Claro. Sí. O sea, yo creo que hay gente que... yo conozco personas que la... No sé, no es que la anden buscando para ellos, pero la anden buscando en los otros.
Por
que,
supuesto,
uy,
sí.
No sabes lo que le pasó a fulanito, claro. No sabes lo que...
Y uno dice, no sufras tú por él.
Claro.
Claro, manda una rosa, qué sé yo, pero...
Uno dice, mira, la verdad es que ni la conozco. Entonces, claro. ¿Para qué me estás contando una tragedia? Es como que te cuenten un...
4 pisos más abajo.
Exacto. Pero en este caso, claro, tú lo logras expresar todo lo que vivieron ustedes de una manera en la que... En la que hay lágrimas de los dos tipos.
De acuerdo.
Lágrimas, sí, de alegría y lágrimas,
otras de mala onda.
Y unas lágrimas que son también de mucho dolor, porque tiene esa capacidad en el libro de obligar a la empatía.
De acuerdo. No te puedo, o sea, es imposible que no enganché. Si te metí ahí, no salí.
Exacto.
Que bueno, eso es una tremenda virtud, encuentro yo en un texto.
No, absolutamente, ¿eh? porque efectivamente, o sea, el te toca. Claro, yo a lo mejor lo miro también como papá, ya bueno, de hijos grandes a estas alturas, pero.
Se pasara con un nieto, ¿tenés nieto?
Sí, claro, o sea.
Es monstruoso. De hecho, los abuelos quedan mirando al sudeste, no saben cómo reaccionar, porque imagínate, veía a tu nieto sufrir, claro, y a tu hijo, claro. ¿Sí? Es muy heavy. Y yo, bueno, ahí sí tocaste el tema de la paternidad, que para mí fue muy importante. Y cortito, Y ya está el Mauri aquí haciéndonos señas.
No, es Mauri.
Mauri,
no,
estamos, está molestando nomás. Está preocupado la tanda. De las menciones.
No, no, que, si que... después viene Matías del día, así que
ya, lo mismo. El desorden
nunca
empieza.
Nunca se enoja.
Como que la paternidad. A ver, en general, ¿has cachado que las historias de paternidad de los papás con sus hijos, las historias filiales, son historias como medias de epopeya, son historias como de, más bien de el padre ausente que eventualmente tiene que redimirse frente al abandono? Claro. El padre que apretó tanto a su hijo mayor que finalmente lo destruye y que tiene que volver a quererlo. Esas son las historias de papás, ¿sí? No están las historias de papás de cuidado. Esas son historias de mamá.
De mamá, claro, claro.
Entonces, a mí me pareció que eso tenía un cierto valor. ¿Y cómo voy a escribir esa historia? Meciendo la cunita y escuchando mazapán, tenía que meterle chuletas nomás, porque eso es lo que le pasa a uno, no hay nada que hacer.
Andrés, que, a ver, no quiero, porque el libro obviamente tiene un valor literario que va más allá de la historia que tú, o sea, de alguna manera te trasciende. Ah, esta historia ya no es tuya, en cierto sentido.
La, tiré ahí, sí,
la tiraste acá y nosotros podemos apropiarnos la historia. Por lo tanto, es una historia en ese sentido de la cual no vamos a ni siquiera contar el final, porque.
Spoiler.
Porque, por decirlo de esta manera, tú coqueteas con la muerte.
Permanentemente.
¿Ah? Y de manera muy, muy cercana.
Ahí, o sea, yo no conté, porque quiero contar spoilers, pero como te decía, el tratamiento de mi hijo salió mal, 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 mal. Y estadísticamente, cuando las cosas empiezan a salir mal, tus chances se reducen, y en pediatría, ¿cachado que uno dice, escucha de repente un adulto que te dice como, no, mi marido tenía 2.5% de sobrevivir? Bueno, en los adultos esas cosas pasan. Cualquier niño que tiene menos de un 20% de sobrevivir no va a sobrevivir. Así funciona con los niños. Entonces, cuando se te dan vuelta todas las estadísticas, bueno, y ¿sabes qué? Son largos estos tratamientos. Yo siempre pongo el ejemplo que es como, ojalá no me pasara nunca, pero si atropellan a un hijo tuyo, hay un tiempo acotado de tratamiento específico, de miedo muy profundo, pero que no dura 2 años. Entonces tú vas metiéndote en un pozo donde la muerte está ahí circulando. Tenés que aprender a convivir con ella. Nadie sabe convivir con la muerte, nadie está entrenado para eso. Te vas descubriendo a ti mismo cómo bancártela. Bueno, y yo te diría que, volviendo al tema literario, la razón por la cual tiré esta historia afuera, digamos, porque podría haberla hecho en un PDF para mi hijo, ¿no? Y cuando tuviera 18, y la maquista, digamos, ¿eh? Lee tu historia, que es la nuestra. Fue porque las personas con las que, o sea, mi editora me dijo, oye, esto tiene calidad literaria en sí misma, es una historia que merece ser contada. Yo tenía hartos remilgos sobre publicarla. Entonces la testé con algunos escritores y todos me dijeron, upa. Entonces dije, ok, chalupa.
Andrés Valdivia, autor de Detén el invierno, muchísimas gracias por estar esta tarde.
Gracias, Polo, sobre todo por tus preguntas bacanes.
Muchas gracias, Andrés, que es de la